Acaba de salir un libro sobre alimentación infantil cuyo nombre puede sorprender, porque hemos hecho tanto énfasis en que los niños tienen que comer verduras y hacer una alimentación equilibrada, que llamar al texto leche con galletas pues produce un impacto. Lo divertido del asunto es que aborda una cuestión que yo no sabía que se producía, que es un contencioso entre los abuelos y los padres sobre cómo alimentar a los hijos nietos. Y es que los abuelos proporcionan a los chavales todo tipo de pequeños lujos, un caramelo, una chuche, etcétera. Y lo cierto es que en cierto sentido los malcrían. Sobre esta cuestión gira el eje del libro Leche con galletas, que presentan el la editorial Penguin, dos personas con mucha experiencia en temas alimenticios, Juan Yorca y Melisa Gómez. Él es cocinero profesional y divulgador y ella dietista nutricionista. Doña Melisa Gómez, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Por qué insisten en el tema de los abuelos?
Bueno, porque realmente nos son una pieza clave, como lo comentamos en el libro, tanto para la conciliación familiar como dentro de lo que es la creación de hábitos del niño, porque pasan muchas horas con nuestros peques, tanto muchas meriendas, muchos fines de semana, muchos momentos compartidos, y al final ellos también los ven como un modelo a seguir. Entonces, ideal que ese modelo a seguir pueda ser lo más saludable posible también.
Don Juan Yorca, ¿pero es cierto que se producen tantas discusiones entre los padres y sus padres, esto es, entre los padres y los abuelos?
Buenos días. Bueno, más que discusión. Bueno, sí, mira, yo te diría que, a ver, esperamos que no fuera así, pero en redes sociales te encuentras con mucha gente que te escribe y te dice, no, yo he dejado de ir a casa de mis abuelos o mis suegros porque no quiero que mi hijo le den. Y al final es como decir, wow, no hace falta que dejéis de ir a casa de nadie, no pasa nada, ¿no? Pues o sea, no vamos a llegar a esos extremos, pero bueno, entonces intentamos que eso no ocurra, al menos que se sienten en la misma mesa y conversen más que dejen de ir.
La verdad es que yo iba a revelarme, pero hemos hecho una pequeña pregunta a un par de abuelas y mirad lo que nos han contestado.
Tengo tres, uno tiene 11 años y los otros son mellizos y tienen 5 años. Cuando vienen a casa, pues les suelo dar o helados o natillas, si se portan bien, claro, si no, no.
Tengo 7 nietos, les encanta venir a casa y merendar aquí. Como tengo una nieta que es celíaca, procuro comprar un poco lo mismo para todos, cosas que hay que son para celíacos, pero que son también apetecibles para todos los niños. Pues les gustan mucho galletas, batidos de chocolate. Y luego también a veces si tengo que darles premios, pues les doy helados o alguna chuchería. También les gustan mucho los aspitos y también lo pueden tomar los celíacos.
Míralos, o sea que sí, que son consentidores, Melisa.
Sí, total, total. Además que esa visión que tienen, ¿no? De que, mira, fíjate que una de las abuelas lo comenta. Si tengo que darle un premio y si se porta bien, pues bueno, ya helado. Si no, pues no. Entonces, fíjate cómo los alimentos también se utilizan muchas veces, ¿no? Como premio y esa idea de que los helados son un premio nos acompaña a veces hasta la vida adulta sentando ya ese hábito.
O sea, eso está ya mal, el premiar con alimentos sí. Está mal.
Sería recomendable evitarlo siempre que podamos, no establecer estas jerarquías de estos alimentos son mejores. De hecho, nosotros siempre lo decimos a forma de broma, pero es como, ¿tú has visto alguna vez a alguien que premie o alguien que haga algún consentimiento con un brócoli o con un vegetal? No, eso no suele pasar. Entonces, ¿qué les estamos diciendo al final? Que las verduras pues no están tan buenas y que esos alimentos son increíbles porque te los estoy dando como un premio. Entonces el helado, las galletas, los chocolates, wow, al final son como lo más. Entonces es un poco también quitarle este peso a estos alimentos y como hacerlos como más neutros dentro de la alimentación, que es todo un reto, como ya ves.
Juan, de todas formas me sorprende un aspecto en el sentido, la generalización, porque también es cierto que las generaciones anteriores cocinaban más. Quizá ahora estamos volviendo al hábito de la, bueno, pues de la repostería en casa, de la gastronomía, y el coronavirus nos ha empujado también en esa dirección. Pero en términos generales, los padres actuales que trabajan ambos cocinan bastante menos que las generaciones anteriores. O sea, que casi yo hubiese pensado, fíjese o fíjate, que los abuelos eran capaces de dar mejor de comer.
Sí, fíjate, por favor, fíjate. Fíjese, no. Te agradezco. No, a ver, sí es cierto que, y yo creo que cualquier persona o cualquier niño, niña, hombre, mujer, recuerda una infancia de comer muy bien en casa de sus abuelos. O sea, que eso es un recuerdo que más allá del premio o de lo dulce o no que consigas o de malcriar, entre comillas, con algo malsano, entre comillas también, creo que todos recordamos el comer en casa de los abuelos y comer muy bien. Yo recuerdo perfectamente cómo mis abuelos y mis abuelas cocinaban muchísimo mejor y más que mis padres incluso, ¿no? Pero eso no quita, porque es cierto que a día de hoy con la conciliación laboral familiar es compleja y entiendo que se intente pasar más tiempo en la cocina, pero es muy complicado a día de hoy. Eso no quita para que los abuelos sí cocinan mejor y es verdad que los platos tradicionales y los platos salados son mucho más trabajados y mucho más completos o mucho más laboriosos que los que hacen las familias en casa, pero tienen por contra que lo dulce es como que pesa mucho también en el ámbito de los abuelos, en sus casas, ¿no? Como que sí me das un plato de lentejas súper rico, un plato de albóndigas muy rico, pero también me estás dando, por otro lado, unas natillas caseras o no caseras, da igual, también muy ricas, pero que eso es lo que intentaremos de buena manera eliminar de la dieta de los niños, ¿no? O que no.
Pero esto me sorprende, no, no, porque las natillas serían malas, por ejemplo.
La cantidad de azúcar que lleva la natilla, sí. O sea, de por sí la natilla que lleva leche y huevo y tal, los ingredientes no, si no fuera por el azúcar, claro.
Ya. O sea que realmente, Melisa, si hay un esfuerzo en vuestro libro de eliminar el azúcar de la alimentación infantil.
Eliminarla va a ser algo que muy probablemente no vayamos a conseguir, simplemente se trata de limitarla, dejarla para momentos más puntuales, tratar de reducir ese tipo de cosas que sabemos que no nos ayudan, como puede ser el azúcar, como puede ser algunos tipos de grasa, todo este tipo de productos, para potenciar otros, como obviamente sí puede ser compartir más frutas, verduras, otro tipo de alimentos saludables a través de las recetas también, pues mejor, ¿no?, tener esas opciones a mano, porque lo típico que ocurre es que quieren hacer como este cambio, a dar cosas más saludables, pero muchas veces no se sabe el cómo. Y pues obviamente esto lo que busca es dar propuestas que además se vean apetitosas y se vea que a los tanto a niños como a grandes le pueden gustar, entonces que las familias se animen a probarlas y a poner en marcha pues esta vía en lugar de estas que estamos comentando.
Por ejemplo, un ejemplo claro de un alimento que, bueno, de esta novedad.
Melisa. Un ejemplo, como por ejemplo dentro de los que tienes, de los que tenemos en el libro,
¿sí?,
es de los tres libros que tenemos, es el que tiene como un apartado justamente de dulces más amplio y puedes encontrar recetas como las galletas que incluso aparecen en la portada o hay unas rosquillas también dentro o hay algunas propuestas de algunas meriendas que pueden compartir, que están súper buenas y que no necesariamente tienen que pasar por lo que te decía, pues mezclar azúcar refinado con grasa, con aceites que no sean de la mejor calidad, con cereales de los más refinados también, etcétera, etcétera. Entonces allí tienes propuestas que pueden servir de ejemplo.
¿Hablaba Juan de un brazo de gitano?
Sí,
estaba por esa, mientras hablaba Melisa me acordaba de las recetas, porque a veces no se nos olvidan, pero el brazo de gitano, ¿quién no recuerda comer brazo de gitano de cuando eres pequeño? Pues todo el mundo, ¿no? Entonces hemos sacado una versión, o hemos intentado hacer una versión un poquito más, bueno, un poquito no, lo más saludable posible dentro de lo que es un brazo de gitano, o unas torrijas.
¿Se pueden hacer torrijas o brazo de gitano,
claro,
sin azúcar?
Sí.
O unos pestiños, unas rosquillas, o sea, pues todo eso, conseguir hacerlo sin azúcar y lo más saludable posible.
¿Cuál es el truco, Juan? ¿Por qué se puede sustituir tal cantidad de azúcar?
El truco primero es educar el paladar, que es lo más difícil.
Ya.
Y luego, no, por otro lado, simplemente es utilizar otro tipo de endulzantes, como puede ser una pasta de dátiles o fruta fresca o fruta madura para darle ese sabor dulce, donde muchas veces nos sorprendería cómo una pasta de dátiles o una fruta madura puede endulzar tanto una receta como para olvidarnos de que lleva azúcar. Entonces, creo que si jugamos bien las proporciones de grasa con un aceite de oliva, por ejemplo, o una mejor grasa que la podemos encontrar en una repostería un poco más...
¿como tradicional?
Industrial, o a lo mejor a base,
correcto,
de mantequilla o de manteca.
Sí.
Exacto, industrial. Si jugamos bien con la parte de grasa y dulce y todo esto, creo que al final podemos obtener recetas muy dulces que nos sorprenderían por los ingredientes que llevan. Hay mis galletas en el libro que están hechas con garbanzos y nadie diría que son unas galletas de garbanzos con chocolate, con cacao tú quitas la palabra garbanzo de la galleta y te la comes y no jamás dirías que llevan garbanzos, ¿no? Entonces buscar otras alternativas.
¿No se debe alentar como premio las chucherías o los dulces, tampoco forzar la alimentación? Pero me ha sorprendido, Melisa, que decís que la frase «termínate el plato entero» está muy mal, y a mí esto me produce problemas morales.
Lo entiendo perfectamente, pero es que cada vez se intenta más, con sobre todo con lo que conocemos hoy de alimentación consciente, de estar presente en el momento de las comidas, de tener cifras de sobrepeso y de obesidad bastante alarmantes. Cada vez se nos anima más a respetar el apetito de los niños. Por ende, no deberíamos decir ningún tipo de frase que les pueda hacer, o sea, sentir presionados hacia comer por encima de lo que su cuerpo les indica. Y allí entraría también esto, un bocadito más, termínatelo del plato, a ver, yo me acuerdo de mis abuelos, ¿cómo me vas a dejar esto allí, que luego voy a guardar esos dos bocaditos? No, tú termínatelo, que eso no lo vamos a guardar. Entonces, todo este tipo de cosas, a ver cómo podemos modificarlas para que, si en un momento determinado nos dicen, ya, estamos satisfechos, no queremos más, o nos lo hacen saber si todavía son pequeñitos, pues nada, guardamos la comida y en otro momento se puede ofrecer, pero ser mucho más conscientes de que tiene más desventajas el presionar que el respetar el apetito que puedan sentir.
Y una última cuestión, Juan. Sí. Dietas vegetarianas y veganas están muy de moda en Centro Europa, sí. Muchísima población lo lleva. ¿Eso es aconsejable para los niños?
Bueno, aquí tienes a Melisa como experta en nutrición infantil, que quizás te podría responder mejor que yo, pero por lo que yo te puedo decir que yo sé, gracias a trabajar con ella, a día de hoy no hay ningún problema en llevar una dieta vegetariana o vegana desde bien pequeñitos, incluso desde el nacimiento, siempre y cuando esté supervisada mediante un nutricionista, esté bien elaborada, bien confeccionada y no tenga alguna carencia. Pero mientras todo esto esté bien y los padres estén bien informados, no hay ninguna diferencia entre una dieta omnívora, vegetariana, vegana, para un crecimiento óptimo y sin problemas.
Pues este es el libro, que ciertamente tiene un enfoque muy original, Leche con galletas, para conciliar la alimentación que proporcionan los abuelos a los nietos con la que les dan los padres, y en cualquier caso, el estilo tradicional con la vida sana. Juan Yorca y Melisa Gómez, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Gracias. Un placer.
Adiós, adiós.